El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En estos días, tristes por los acontecimientos que ocurren en distintos lugares del mundo, el Papa Francisco ha hecho un apremiante llamamiento a la paz. Una paz que requiere una especial atención a las regiones del mundo atormentadas por el trágico ruido de las armas, como en Libia, Oriente Medio, Norte de África o Ucrania. En este llamamiento, el Santo Padre expresó una vez más su cercanía y dolor ante la violencia perpetrada en Libia con la ejecución de 21 cristianos egipcios, pidiendo a la comunidad internacional que busque soluciones. Celebró la Eucaristía en Santa Marta pidiendo por ellos, asesinados por el único motivo de ser cristianos. Oró para que el Señor los acoja como mártires y después telefoneó al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Copta, Tawadros II, manifestándole su profunda participación en el dolor por el cruel asesinato realizado por los fundamentalistas islámicos. También el Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural Rey Abdullah bin Abdulaziz, con sede en Viena, fundado por Arabia Saudí, Austria y España, y la Santa Sede como observador, ha denunciado en un comunicado tanto la decapitación de 21 cristianos coptos a manos de yihadistas, como los ataques el pasado fin de semana en Dinamarca con dos víctimas mortales. Además, la institución destinada a fomentar el respeto a la diversidad, la justicia y la paz, ha condenado la muerte de otros 21 personas en el atentado a una mezquita chií en Pakistán y el asesinato de tres jóvenes musulmanes en Estados Unidos. En un plazo de solo 5 días y en distintas partes del mundo, docenas de inocentes han sido víctimas de actos violentos brutales y que desprecian la dignidad humana debido a sus convicciones religiosas o a sus opiniones, dice el comunicado. Aseguran que un ataque violento cometido en nombre de cualquier religión es un ataque a todas las religiones. Lamentan por estos atentados que estos atentados son un intento de dividir y polarizar a las sociedades y piden diálogo para evitarlo. La única forma de debilitar el extremismo es fortalecer el diálogo y construir puentes entre personas de distintas religiones y culturas. A esto, nosotros los cristianos unimos también la fuerza de la oración.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a Carlos Usías.
Mira, precisamente hoy es el Día Mundial de la Justicia Social. O sea que todos los temas que nosotros tratamos en el fondo hablan de justicia social.
Sí, así es.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, que responde a las siglas EAPN, que es lo que se ve habitualmente, ha presentado hace un par de semanas el cuarto informe sobre el estado de la pobreza en España. Y en él se analiza la evolución del indicador europeo AROPE, puesto que es una red europea, que es un indicador que combina la renta con la posibilidad de consumo y el empleo. Y lo hace en el periodo comprendido entre 2009 y 2013. Esta red, por remontarnos un poco y hacer una brevísima historia, se funda en España en 1991. Unos años más tarde, en 2004, se convierte ya en una red que agrupa a 19 redes autonómicas y a 16 ONGs del ámbito estatal, como pueden ser Cruz Roja, Cáritas, FEAPS, la ONCE o el Secretariado Gitano, pero que tienen en común la lucha contra la pobreza y la exclusión. Y volvemos al informe. Del informe se desprende que en España hay casi 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión. Nada menos que el 31,9% de los niños españoles viven en esta situación y que casi 3 millones de nuestros conciudadanos están en situación de pobreza severa. O sea que los datos son para alarmarse un poco.
Desde luego.
Bueno, y para hablar del informe está con nosotros, como tú muy bien decías, el presidente de esta red, que es Carlos Usías. Muy buenas tardes, señor Usías.
Buenas tardes.
Bueno, decíamos que hay casi 13 millones de personas según este estudio que ustedes han presentado, en estado de exclusión y de pobreza. 12.866.000 personas. Es verdad que el informe tiene como periodo de estudio del 2009 al 2013. O sea, que ha podido mejorar un poco en este último año, el 2014. Pero las cosas no están, vamos, pero que nada, nada, nada bien, ¿no?
Pues no, la verdad es que me sigue impresionando, así como ha hecho usted el relato de las cifras, poniéndolas una detrás de otra, la verdad que a mí me impresiona, ¿no? Y eso que se supone que las conozco, ¿no? Pero es impresionante oírlo así todo relatado uno detrás de otro. Mire, lo que ocurre es que la gente que está en situaciones de alta vulnerabilidad, de situación de pobreza o exclusión, ¿no? Y ya lleva muchos años, los procesos de deterioro van aumentando, ¿no? En ese aspecto. Con lo cual, si no se actúa de manera inmediata, lo que ocurre es que la situación se puede ir empeorando. Y nos podemos encontrar con la paradoja de que vayamos mejorando los datos macroeconómicos y, sin embargo, las personas, la pobreza vaya siendo más grande. Lo que está ocurriendo últimamente en España, y ya lo dicen no solamente este informe, sino los anteriores informes, fue esa de Cáritas o el informe de vulnerabilidad social de Cruz Roja, lo que nos está diciendo es que la pobreza, además de hacerse más extensa, se ha hecho más intensa. Sobre todo nos preocupa especialmente esa pobreza severa, que el número coincide esencialmente con la privación material severa, este indicador europeo, ¿no?, que estamos hablando de casi 3 millones de personas, y este indicador europeo, que es un indicador que crean la Unión Europea, es decir, que no hemos inventado las entidades sociales, ¿no? Esto lo ha hecho la Unión Europea y es la manera, los números oficiales de medir la pobreza. Además, son todos números de Instituto Nacional de Estadística, que son los que utiliza luego Eurostat, etcétera, así que estos son los números oficiales. Y se coge del 2009 al 2000 hasta la fecha, porque el compromiso de la Unión Europea es que de aquí, del 2009 al 2020, se comprometían a bajar en 20 millones el número de pobres en la Unión Europea. España se comprometió en su tiempo a bajar del 2009-2010 al 2020 en bajar el número de pobres en 1.400.000 o 500.000 personas. Bien, pues ahora, para cumplir el objetivo europeo en estos momentos, España tendría que reducir en 6 años en 2.700.000 personas el número de pobres en España. Eso ya nos da un indicador de cómo estamos.
Pues mejor no pensarlo. Usted ha dicho más extensa y más intensa, y a la vez más persistente. Es decir, que el que cae en una de estas situaciones, en realidad, cae también en la desesperanza.
Ese es el gran riesgo, eso es lo que tenemos que luchar contra ello, porque está siendo así, pero esto no es una cuestión que tenga que darse per se, ¿no? Es algo que se puede evitar y por lo que los humanos tenemos, los hombres tenemos capacidades de luchar contra ello, ¿no? Tenemos instrumentos y hay que recordar que estamos en uno de los países más ricos del mundo, o sea que no estamos, es verdad que tenemos una situación complicada, difícil, pero seguimos siendo uno de los países más ricos del mundo y tenemos que tratar a las personas como personas, no como desechables, ¿no? Eso no se puede hacer, no podemos hacer eso. Por lo tanto, es necesario aplicar estrategias en favor de las personas, que en este caso también se convertirían en favor de toda la sociedad y de la propia economía, ¿no? Por eso, desde la plataforma del tercer sector, desde la propia EAPN, junto con Cáritas, con Cruz Roja, con la ONCE, con los que formamos la plataforma en definitiva, estamos defendiendo la necesidad de una renta mínima en todo el Estado para aquellas personas que no tienen ingresos, ¿no? Porque entendemos que ese sería la piedra angular sobre la que montar un sistema no ya de protección, sino de protección y desarrollo de la vida de estas personas, porque muchas veces parece ser que estamos llamados a mantener a las personas, a los pobres, a las personas empobrecidas vivas, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto, pero lo que queremos es que no solamente estén vivas, sino que tengan vida. No, no sé si me explico lo que quiero decir.
Perfectamente. Bueno, ustedes no solo defienden, sino que también atienden a muchas de estas personas. Las cifras macroeconómicas, que son muy bonitas de decir, esconden esta miseria del día a día que afecta a tantísimos ciudadanos nuestros, casi 13 millones. Ustedes defienden, atienden y además protestan. Pero ¿qué hacemos? Es decir, ¿y qué más podemos hacer?
verdaderamente a la sociedad, en la sociedad, en lo que está siendo la respuesta inmediata, voluntaria, esa está siendo importante, esa está siendo, y poco más, vamos, verdaderamente te conmueves cuando ves que pides a, las entidades piden colaboración y verdaderamente está llegando. Pero verdaderamente quien tenemos que, lo que tenemos que perseguir es que tengamos un sistema, que nuestros gobiernos, el europeo, empezando por el europeo, el estatal y los de las comunidades autónomas, que tienen muchas responsabilidades, ¿no? Y por supuesto los municipios, ¿no? Pues que tengan un enfoque de justicia social en las políticas de desarrollo económico y social, ¿no? Porque si no tenemos un enfoque de justicia social, es muy difícil el poder solucionar todo esto. Por eso es necesario, tenemos que presionar a nuestros responsables políticos, que nos representan a todos, ¿no? Para que lo pongan también en el centro de la agenda política. Mire usted, se han hecho cosas que eran necesarias. Había que salvar el sistema financiero, había que salvar la industria del automóvil, había que hacer muchas cosas. También tenemos que salvar a las personas, ¿no? Porque también es un elemento, no solamente ya de carácter humano, que por supuesto, sino que además es un elemento de desarrollo económico, es de inteligencia económica. Tenemos que poner en, tenemos que conseguir que todas estas personas tengan una perspectiva de vida que además va a provocar un desarrollo económico en su entorno más inmediato. Mire usted, estos recursos dirigidos a estas personas serían recursos que irían directamente al consumo en, en los servicios de proximidad, en los comercios de proximidad y demás. Sería una inyección en vena a la economía.
Bueno, es que hay una cosa que es evidente. Si no hay personas, no hay países, no hay estados, no hay economía, no hay de nada.
Cuando hablamos de que de nuestra región o de nuestro país o de la Unión Europea, eso, si nos referimos a un montón de tierra, kilómetros y demás, pues bueno, pues vale. Pero verdaderamente lo que da sentido a esas concepciones políticas es los ciudadanos que hay ahí y que estamos ahí viviendo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta a todos los ciudadanos, ¿no? Y hay muchos ciudadanos que día a día tienen una gran dificultad. Mire usted, le indico, en el indicador este europeo, uno de los indicadores, de los tres indicadores, como usted bien ha indicado, ha dicho, era el de privación material severa, es decir, la capacidad de consumo que tienen realmente las personas, ¿no? Pues mire usted, si nos fijamos en las familias, en las familias que solamente tengan un adulto con uno o más niños dependientes de ellos, el nivel de pobreza no es del 27%, es del 47%, y la privación material severa que tienen no es del 6, es del 11, casi del 12%. Es decir, que tenemos también focalizados, sabemos dónde tenemos que actuar, tenemos localizados cuáles son los principales problemas que tenemos, ¿no? Y luego tenemos la pobreza infantil, que es especialmente sangrante, porque además la pobreza infantil no es solamente una cuestión monetaria, es una cuestión de vida y de evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Por eso tenemos que tener un pacto a nivel nacional que afronte los temas de pobreza infantil.
No nos cabe la menor duda, pero la verdad es que se le queda a uno el cuerpo, los pelos como escarpias, que diría un castizo. En cualquier caso, yo creo, señor Susías, que no es solo una plataforma como la de ustedes, la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, sino que todos los ciudadanos tenemos la obligación de luchar por la justicia social, por conseguir todos estos logros y el bienestar, la famosa sociedad del bienestar, porque o todos lo conseguimos o todos nos vamos a ir no sabemos dónde, ¿no?
Eso es así, vamos a ver, hay que tener en cuenta que en España ocurrió una cosa que es tremenda. Es verdad que las personas más empobrecidas lo están pasando mucho peor, pero ha ocurrido algo terrible, que ha sido un empobrecimiento general de la clase media, y eso es muy grave, porque la clase media es la que verdaderamente mantiene todo el sistema de un país, de una sociedad de bienestar social, ¿no? Y es la que mantiene verdaderamente, con una buena clase media, una fuerte clase media, nos permite tener una sociedad más cohesionada, ¿no? Y eso es algo que se ha debilitado, y es verdad, es algo de toda la ciudadanía, es
pues
algo que todos los ciudadanos tenemos que emplear.
Tendremos que estar encima de ello para que sepamos todos que es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Muchísimas gracias y seguiremos trabajando cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Buenas tardes, pues, señor Susías.
Muchas gracias y buenas tardes, y gracias por ocuparse de estos temas.
Gracias a Carlos Susías y a ti, María Eugenia. Yo creo que afortunadamente vamos cada vez tomando más conciencia de este tipo de temas. Vamos a hacer ahora una pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una cosa es contar las historias, pero otra es verlas sobre el terreno.
Desde aquí, a muy pocos metros de la frontera con Marruecos, se ven las cosas con otra perspectiva.
No es fácil explicar lo que está pasando.
La historia de Lubna, una joven de 21 años que abandonó Ceuta para sumarse a lo que ella pensaba que era la yihad.
Que es de buena familia, gente honrada y trabajadora.
Estas son las historias en El Príncipe, historias de un barrio que para su desgracia está en boca de todos.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aunque España es sin duda el país europeo en el que mayores avances hacia la igualdad de género se han dado en las últimas décadas, siguen persistiendo entre la adolescencia y la juventud española elementos claros de inequidad y desequilibrio en las relaciones intergénero, fundamentalmente en el ámbito laboral, en el reparto de las tareas domésticas y en la persistencia de estereotipos sexistas. Esta es una de las principales conclusiones del estudio Jóvenes y Género, el estado de la cuestión, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, centro creado por la FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, apoyado por el Banco de Santander y Telefónica. Ignacio Calderón es director general de la FAD, que nos comenta este estudio. Ignacio, buenas tardes.
Hola, Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. El estudio aborda cuestiones como las relaciones familiares, la sexualidad, la educación, el trabajo, los valores. En general, ¿los jóvenes han cambiado mucho o arrastran valores de sus padres y sus abuelos?
Han cambiado, como tú has señalado muy bien al principio, hemos cambiado mucho, el país ha avanzado de una forma enorme, lo que ocurre es que posiblemente estábamos muy atrás en este tema en concreto. Por eso, siendo el país de nuestro entorno que más ha avanzado en las últimas décadas en este proceso de igualdad, de acercarnos al equilibrio, a pesar de eso, seguimos manteniendo unas posiciones que han alarmado mucho porque los datos, pues yo creo que la sociedad ya había descontado que estábamos mucho más adelante de lo que podemos estar y los datos de la investigación pues dan que no, aunque yo sigo tratando de ser optimista porque creo que los datos también avalan ese optimismo en el sentido de que ellas han ganado mucho en confianza en sí mismas, de que el protagonismo del gran avance ha estado en la mujer, es la mujer la que ha abanderado esa lucha por esa igualdad y esa decisión clarísima de ir hacia adelante, y ellos también han ganado en aceptación de las relaciones más igualitarias. Toda la sociedad es consciente de que es importante ir a una mayor igualdad y eso es positivo.
Lo acabas de decir y el estudio también lo dice, que los avances y la evolución se han dado mayormente en la mujer y que ella es la protagonista del cambio.
Sí, evidentemente, lo cual tiene una lógica grande porque era la que tenía el derecho y la necesidad de reivindicar algo que se le había hurtado, que le había desaparecido. Gente de mi edad, que yo ya tengo bastantes años, pero pues recordamos...
Siempre joven.
Sí, eso sí, Pepe, muchas gracias. Pero recordamos en nuestra juventud cómo las mujeres prácticamente no podían abrir una cuenta corriente. O sea, había un nivel de discriminación absolutamente bárbaro. Y sin embargo, hoy, a pesar de todo, era importante saber primero cuál es el estado de la cuestión y lo más importante, cómo tienen los jóvenes en su cabeza esta cuestión. Si ya, de alguna manera, hemos olvidado la posibilidad de la desigualdad. Y sin embargo, se ve que no. Hay tres campos, el laboral, claro, el rol sexual y el tema de la violencia de género, que es una lacra importante, en donde se ven cuestiones que todavía preocupan y que nos deberían de hacer intensificar los esfuerzos para acercarnos más al equilibrio.
Por ejemplo, en el tema del empleo, acabas también de decirlo, sigue habiendo diferencia salarial entre hombres y mujeres.
A mí eso me deja perplejo. Fíjate que yo llevo muchísimos años en el mundo de la empresa privada y muchos años en la FAD, y yo no puedo entender por qué puede haber una discriminación salarial. ¿Por qué puede cobrar menos una mujer que un hombre
haciendo el mismo trabajo claro,
con la misma preparación? Es que no me puede caber en la cabeza. Bueno, pues los estudios dan que hay una diferencia de 100 euros entre un hombre y una mujer a igualdad de trabajo. Si digo, alguien me lo tiene que explicar, pero muy despacito, porque debo ser muy torpe. No soy capaz de entenderlo.
Claro. Bueno, cuando se trata de cuidar un niño, un discapacitado, una persona mayor, la mujer es la también primera que deja o bien el empleo o lo pasa a un tiempo parcial.
Sí, ahí hemos avanzado. Y ahí hemos avanzado en una línea de que antes era prácticamente algo de natura, que la madre o la mujer se encargaba de lo que era atención de menores o de personas con necesidades, y ya hay una incorporación importante del varón a esas cuestiones, aunque todavía claramente es mayoritaria la posición de las mujeres, y además son conscientes ellas y los hombres de que eso supone un riesgo de pérdida de las posibilidades profesionales, no hay ninguna duda. A mí personalmente, y que no me oiga nadie, me parece que una madre, pues el cuidado de un hijo siempre es un tema de una prioridad máxima, pero entiendo la preocupación y la sociedad debería de intentar proteger esas posiciones para que los hijos puedan tener a su madre cerca y desde luego también a su madre. Yo lo veo por mis nietos y mis hijos, que me sorprenden mucho qué nivel de implicación, porque en mi época no lo era. Luego hemos avanzado en ese campo.
Sí. En el aspecto sexual se dice que es el comportamiento que más ha evolucionado en la sociedad española.
Sí. Ese tema hay una, yo creo que son, como todo esto son fenómenos culturales, por eso primero son opiniones que se van manteniendo y que cambian de espacio, pues sigue habiendo esa especie de posición, ahí sí que machista, para mí mucho más ahí que en el tema de la violencia de género, pero en eso, pues que el hombre puede hacer un poco lo que quiera y los chicos lo justifican y lo entienden, incluso las mujeres en algunos casos también, y sin embargo las mujeres tienen un coto enorme, extremadamente limitado en esa cuestión y además con unas descalificaciones personales para las que tienen conductas sexuales en abierto, cuando estamos en una sociedad que ya ha descontado perfectamente esas cuestiones pues de las familias homosexuales y de las adopciones, ahí se ha avanzado, pero cuando estamos hablando de las relaciones sexuales, que también se ha avanzado en el sentido de que se ha pasado, y no estoy calificando si es bueno o malo, digo el análisis puro, se ha pasado de algo que era exclusivamente matrimonial dentro del matrimonio a algo que se ha abierto completamente. Hay unas edades bastante, vamos, tempranas, son 17 años cuando se inician esos planteamientos y, sin embargo, el hombre pues sigue teniendo una visión de que él puede hacer lo que quiera y no hay ningún problema y, sin embargo, cuidado, no vaya a ser que mi pareja, mi novia, tenga cualquier cuestión, porque ahí desde luego ni hablar y además pues tienes una descalificación por parte de la sociedad en su conjunto bastante sangrante.
Sí. Cuando se trata de describir la pareja ideal, parece que persisten los estereotipos tradicionales, como por ejemplo capacidad de mando para el hombre, sumisión para la mujer.
Sí, absolutamente. O sea, eso es curioso porque además en estos análisis es tanto la opinión del hombre como la de la mujer. O sea, no es que el hombre, digamos, tenga una posición por interés o por decir yo estoy cómodo en esta postura y la defiendo, sino que para las mujeres, pues eso, el hombre con autoridad, con poder, con mando, es admirado, y el hombre lo que admira mucho más es la persona, la mujer sumisa. Es curioso el dato de que casi un 20% dice que lo que no se puede tolerar es que la mujer le lleve la contraria al hombre, claro, que es una cosa absolutamente medieval. Como si llevar la contraria pudiera ser, evidentemente yo, la opinión es libre de todo el mundo y la construcción de las soluciones se hace entre todos. Pero eso está ahí y eso, insisto, que seguramente si tuviéramos datos comparativos de hace 30 años nos santiguaríamos diciendo qué barbaridad, pero claro, ¿cómo era posible? Eso es así. Bueno, ha sorprendido mucho que todavía tengamos, y eso quiere decir pues que tenemos que analizar el porqué, ver que efectivamente hay acercamientos sexistas a muchas cuestiones a través de la información, que yo creo que es un camino importante, y desde luego la gran clave para mí sigue siendo la educación. Los padres deben de dar ejemplo. Los hijos reciben los valores que les transmite una familia por la ejemplaridad. Los niños y las niñas que ven en su casa un comportamiento determinado lo absorben a través de la piel, independientemente de que el colegio pueda hacer una labor complementaria importante, pero es muy importante que los padres tengan ese comportamiento, y cuando los padres en las conversaciones y por supuesto en el ejemplo que dan pues transmiten una determinada conducta, evidentemente mejoraríamos, y si transmiten la contraria, empeoraríamos.
Como nos queda muy poco tiempo, en cuanto a los valores, tú mismo has dicho algo ya, hay pequeñas diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las buenas relaciones familiares, el éxito en el trabajo, el éxito social. Sin embargo, llama la atención el poco interés por cuestiones religiosas o espirituales.
Sí, pero eso no es una cuestión de esta investigación. Eso viene siendo ya un dato importante. Es verdad que no, hay casi matices, es decir, tienen unos valores muy semejantes, les gusta cosas muy parecidas, buscan e intentan llegar a tener en la mano cuestiones muy parecidas en cuanto al éxito. La familia indudablemente sigue estando, como en todas las investigaciones, como un valor estrella. El encontrar personas en quien confiar, o sea, tanto la mujer como el hombre, el chico y la chica, tienen unas aspiraciones claras y unos valores claros muy parecidos en esas cuestiones. La religión, desgraciadamente, yo creo, ha perdido mucho pie.
Sí.
Y debería, porque la religión es un valor indudable, y no es que uno sea religioso o no, sino en sí mismo, porque es un elemento de acompañamiento en las dificultades, y la vida de las personas están muy llenas de dificultades.
Ignacio Calderón, director general de la FAD, muchísimas gracias, como siempre nos atiendes amablemente, y hasta otro momento.
Muchas gracias a ti, Pepe, como siempre.
Gracias, buenas tardes. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Ana Almazán y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.